Bueno, ¿cómo les va? Acá estamos dispuestos a emprender este camino, encontrarnos con cosas que a mí y a mi productora nos parecen interesantes, nos parecen buenos para compartir con ustedes. Bueno, y vamos a empezar conversando con mi amigo Enrique Manson, un historiador de fuste. Entre las cosas que yo más respeto de él es que junto con Fermín Chávez continuaron la extraordinaria historia de Pepe Rosa cuando este falleció. Enrique, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pacho? ¿Cómo te va?
Bueno, vamos a hablar de un tema que tiene mucha miga, a mi criterio, que ha sido tomado muy a la ligera, en realidad, por la historia que siempre nos han contado y nos han enseñado, que es el tema del rey Inca. Es interesante entender por qué Belgrano propone la idea de que las Provincias Unidas debían estar regidas por un rey Inca. ¿Vos qué pensás?
Yo creo que se juntan dos cosas. Por una parte, si uno retrocede un poco y pasa por declaraciones, documentos y fundamentalmente el contenido del himno nacional, uno puede ver que a raíz del conflicto estallado contra o teniendo como adversario a la España conquistadora, ya en el himno se hace, en el himno y en los símbolos patrios, se hace un rescate de elementos propios del incario, del incanato y en general de lo americano. El sol de nuestra bandera es un símbolo típicamente inca.
Claro, es un sol incaico.
Pero que el otro camino hacia el plan de Belgrano está en la experiencia que Belgrano había tenido en su reciente viaje por Europa. Él había ido a cumplir una misión diplomática junto con Rivadavia, misión que no fue exitosa, pero que le permitió a Belgrano vivir en la Europa de la Restauración, inmediatamente después de la caída definitiva de Napoleón y de Waterloo, cuando lo que predomina en Europa son las monarquías y las monarquías legitimistas. ¿Y qué más legítimo en América que una monarquía de origen incaico?
¿Vos no crees, Enrique? ¿Vos no crees que esa medida también está dirigida contra la pretensión de Buenos Aires de dominar, digamos, al resto de las provincias? Porque fíjate vos que uno de los signos es que había importantes ausencias en ese congreso que de alguna manera estaba muy regido por Buenos Aires, a pesar de que se desarrollaba en Tucumán. No habían asistido la Banda Oriental, las Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe. Córdoba había enviado una delegación muy flaca. Y quizás eso también, de alguna manera, significaba que el centro, digamos, de las Provincias Unidas iba a estar en Cusco, ¿no? Y no en Buenos Aires. Yo creo que hay ahí también una... Además, en esos momentos en Buenos Aires se postulaban que para poder resistir a la revancha hispánica, diríamos, en vez de confiar en el coraje y el patriotismo como hacían San Martín, Belgrano, Güemes, etcétera, en Buenos Aires se urdían, vos acabas de hablar de la misión de Rivadavia y Belgrano, que era buscar al hermano, ¿no es cierto?, de Fernando VII para entronizarlo en Buenos Aires. Cundía la idea de traer algunos príncipes europeos que no fueran Fernando VII y coronarlo en Buenos Aires. Me parece que había una intención en Belgrano justamente de desalentar ese tipo de maniobras.
Es que en Belgrano y en la misma declaración de la independencia está presente la idea continental.
Claro.
Belgrano está pensando en un monarca, pero no en un monarca para lo que hoy es la Argentina. En ese momento la Argentina era ante todo un concepto de geografía física, pero la Argentina era una parte de una unidad que lamentablemente no se pudo concretar junto con la independencia. Belgrano imagina un rey inca e imagina la capital en el Cusco, efectivamente.
Lo que vos decís en relación al territorio es así, porque fíjate vos que cuando se elige Tucumán, se lo elige porque está en la mitad, en el centro del territorio. Dice, ¿cómo en el centro? Claro, porque el Alto Perú todavía, que es hoy Bolivia, todavía era parte de nuestro territorio. Y al sur de Buenos Aires ya empezaba el reino de los pueblos originarios, ¿no es cierto? O sea que efectivamente Tucumán estaba en el centro de lo que era en ese tiempo las Provincias Unidas. En relación a la Argentina, yo creo que si bien aparece la palabra Argentina en distintos momentos, inclusive el famoso poema y muy pobre poema del Barco Centenera, pero no es casual que se empiece a hablar realmente de República Argentina o de Confederación Argentina en los tiempos del patriotismo, de los tiempos de Rosas, ¿no? Ahí es donde realmente ya se acepta y se difunde y se reconoce, digamos, en las palabras de República Argentina o Confederación Argentina, ¿no?
Es que ya a esa altura se había pasado por un alto grado de descomposición. Yo creo que si una de las cosas destacadas del gobierno de Rosas es haber podido reconstruir lo que quedó del virreinato. Por ahí se dice que Rosas soñaba con construir el virreinato del Río de la Plata. Yo creo que a Rosas le bastó con reconstruir lo que quedó y lo que terminó siendo la Argentina, porque en el momento en que Rosas llega al gobierno, la Argentina está arriesgándose a convertirse en 14 republiquetas coincidentes con las provincias que todavía existían. Esto en gran medida debido a la agresión económica que había nacido en Buenos Aires con la apertura del puerto en 1809. Y entonces sí, ahí Rosas recompone los pedazos que quedan, y yo creo que ahí queda definido el perfil territorial que ya va a ser definitivo para la Argentina, porque después de Rosas no hay provincias que se secesionan como había ocurrido anteriormente. Pero volviendo a Tucumán, Belgrano es uno de los hombres que tiene esa visión continental y encuentra entonces en un momento en que la monarquía era la forma de gobierno inevitable, él propone una monarquía atemperada, una monarquía parlamentaria, que era lo más tolerable para la época que se vivía, y plantea la formación de un Inca.
Una monarquía no europea, ¿no? Enrique Manson, te agradezco mucho. Nos vamos a despedir escuchando una canción patriótica, diríamos, y vamos a escuchar aquel clásico de Hilario Cuadros, que es 60 granaderos.
Bueno.
Un abrazo.
En una camilla venciendo riscales y vadeando riachos, 60 granaderos llevaron sobre sus hombros el cuerpo enfermo del gran capitán. Un día acamparon en la fuente cristalina del yacimiento termal. El héroe delante repuso sus fuerzas y la obra generosa de los bizarros soldados del Plumerillo se perfiló a través de América hasta el epílogo glorioso de Guayaquil.
Ante el Cristo Redentor se arrodillaba un arriero y rogaba por las almas de los bravos granaderos. Eran
son los trovadores de Cuyo.
Los 60 granaderos, era un valiente cuyano, de corazones de acero, quiebre bar mi canto como un lamento de tradición.
Hace un alto y disfruta del paisaje.
Los Caminos, de Pacho O'Donnell.
Bueno, ahora nos vamos a encontrar con otro gran amigo, Alberto Lettieri, doctor en historia, investigador del CONICET. Alberto, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pacho? ¿Cómo estás vos?
Gracias por ser generoso y responder a mis llamados, a mis convocatorias. Pienso que nadie mejor que vos para hablarnos de cuál era la situación internacional cuando sucede lo de la independencia de Tucumán.
Bueno, ese es un contexto muy particular que está asignado por el cambio. De hecho, hemos asistido un año atrás a la caída definitiva de Napoleón y Europa se encuentra en un proceso de redefinición entre, por un lado, las potencias o los antiguos imperios católicos que van a tratar de recuperar sus posiciones en territorio americano y a nivel colonial a través de la denominada Santa Alianza, por un lado, y por el otro lado, Inglaterra, que va a tratar de explotar los beneficios de la victoria militar sobre Napoleón a partir de impulsar una política de expansión sobre los territorios americanos. Entonces, por un lado tenemos expansión, un intento de expansión de las potencias católicas tradicionales, por el otro lado Inglaterra, que es la potencia de recambio que apunta a extenderse definitivamente, y otro dato que no es menos importante es la llegada al gobierno en los Estados Unidos de Monroe, del presidente Monroe, que luego va a ser quien, algunos años después, va a sancionar la famosa doctrina Monroe, que planteaba este concepto de América para los americanos, o que se ha leído como América para los norteamericanos.
Lo que no se puede olvidar es que muy pocas semanas después de la declaración de la independencia, ya en septiembre de 1816, ante la amenaza de la invasión portuguesa, que efectivamente se produce, ¿no es cierto?, la invasión portuguesa desde Brasil a la banda oriental, los delegados, los que han participado en la creación de independencia, elaboran una serie de medidas para tratar de negociar con el emperador portugués en la idea de que realmente iba a ser prácticamente imposible oponerse a la invasión y el temor a que se extendiera al este, ¿no es cierto?, del río Paraná, es decir, que fuera más allá de la idea del río Uruguay, perdón, más allá de los límites de la banda oriental. Recordemos que Portugal era una potencia subordinada a Gran Bretaña.
Portugal era una potencia subordinada a Gran Bretaña que había sido en buena medida la que había permitido el proceso de expansión previo de la economía británica sobre el Río de la Plata y sobre buena parte de América Atlántica en los tramos finales del periodo colonial. Y en este momento lo que nosotros vemos es un intento de recuperación de los dominios territoriales. De hecho, la banda oriental había sido considerada tradicionalmente por el Portugal como el límite natural para su imperio. Por esta razón, vamos a ver que las autoridades aquí en el Río de la Plata están realmente preocupadas, y ahí es donde se había planteado la cuestión de si volver a la situación colonial o si profundizar la línea hacia la independencia. A la vez, vemos que no solo están preocupadas las autoridades en el Río de la Plata respecto a lo que pueda pasar, sino los Estados Unidos, porque el avance de estas potencias católicas sobre el continente americano, sumado a la pretensión de extensión de los intereses británicos, planteaba la cuestión de poner un límite a las perspectivas de expansión económica y territorial de los Estados Unidos hacia el sur. Entonces, lo que encontramos en este momento es una situación de gran ambigüedad, de marcada inestabilidad en términos geopolíticos, y es en esa situación donde vemos que está permanentemente a la expectativa respecto de lo que pueda suceder. Y en buena medida, lo que vamos a ver es que algunos años más tarde la solución va a surgir a partir de la creación de un estado tapón, que es el estado de la banda oriental.
El hecho de habernos independizado, estar en vías de independencia de España, como otras naciones americanas, lo que genera también es una elevada codicia de los otros imperios, ¿no? Vos hablabas recién de la Santa Alianza, o sea, la Santa Alianza es la unión de monarquías absolutistas que eran Alemania, Austria, Rusia, la cual se incorporará a la Francia post-Napoleónica y también España, entre cuyos proyectos estaba la idea de recuperar las colonias perdidas, ¿no? Y también estaba amenazantemente Gran Bretaña, y también estaba fijando cuál era la dimensión de su patio posterior, Estados Unidos, como bien vos señalás, o sea que las amenazas que se cernían, y finalmente la que se impondrá indudablemente será Gran Bretaña, ¿no?
Sí, porque efectivamente además tengamos en cuenta que si bien España tenía o se abrogaba derechos dinásticos y territoriales sobre la zona del Río de la Plata, en realidad venía muy debilitada de todo el proceso de ocupación napoleónica y además con un monarca débil en vías de recuperación de la corona, razón por la cual evidentemente la situación de España no era la más acorde como para tratar de recuperar su imperio, pero existía una especie de consenso de parte de las monarquías europeas respecto de sus derechos a apropiarse de los territorios coloniales en la medida en que otro de esas monarquías no estuviera en condiciones de ejercer sus derechos o sus pretensiones imperiales.
Soy Pacho Donner, estoy conversando con Alberto Lettieri. La idea de que realmente era una fuerza poderosa, la Santa Alianza, por ejemplo, se demuestra en la famosa tema de los mil hijos de San Luis, ¿no? Cuando una fuerza invade España para terminar con la revolución liberal, esa que le había obligado a Fernando VII a firmar una monarquía constitucional, ¿no? ¿No es cierto? Que realmente hacían un papel de vigilantes, ¿no es cierto?, de ordenadores del sistema político internacional en ese momento. O sea que, justamente, volviendo a Monteagudo, justamente su escrito sobre la necesidad de la Unión Americana se basa en la necesidad de unirse las naciones americanas para enfrentar lo que era más acuciante en ese momento, que era la invasión de la Santa Alianza, ¿no? Como vemos, la situación internacional era compleja, ¿no? Era complicada. No solo la situación interna, ¿no es cierto?, con la tendencia a la anarquía, a las guerras fratricidas, tan estimuladas también por los agentes extranjeros, ¿no?
Sí, efectivamente, y la situación internacional era muy complicada porque en buena medida quedaba en claro que la expansión económica europea y sus pretensiones de expansión territorial en buena medida debían financiarse con los recursos que surgían de América, que era considerado como la gran caja en términos de tesoro, de provisionamiento de alimentos, de riquezas, de metales preciosos y demás. Por esta razón, efectivamente, quizá en perspectiva no podamos percibir a partir de los hechos que se dieron y cómo se dio la expansión territorial de los Estados Unidos y de Gran Bretaña, la incidencia que tenía esta Santa Alianza, pero en su época efectivamente jugó un papel más que determinante y llevó a muchos cuestionamientos respecto de la corrección de haber adoptado la salida independiente en lugar de buscar la protección de algún imperio europeo.
Alberto Lettieri, muchas gracias. Te voy a despedir con otra canción patriótica que para mí la escucho mucho desde hace mucho tiempo, que es esa canción popular, o sea, de autor anónimo, La Artillera, cantada maravillosamente por los chalchaleros.
Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes.
Chao,
muy
gracias.
¡Bing!
Caminos de Pacho O'Donnell.
Año Nuevo, de Cecilia Zavala y Philip Baden-Powell. Cecilia Zavala, bienvenida.
Muchas gracias.
Están presentando un disco que se llama Fronteras, de Cecilia Zavala y Philip Baden-Powell. Voy a leer un párrafo de la gacetilla que me llegó. Dice: el álbum está conformado por músicas originales, composiciones a dúo que comprenden ritmos clásicos de Argentina y Brasil, o sea, vos sos argentino y Felipe es brasilero.
Es brasilero, sí.
Como son una milonga o un samba, más otros paisajes sonoros donde la lírica en español y portugués y la música instrumental son protagonistas en un escenario lúdico y onírico. Cuenta con la participación especial del chelista y arreglador brasileño Jacques Morellenbaum en el tema Año Nuevo, que es el que acabamos
el que escuchábamos recién
de escuchar parcialmente.
Sí.
Contame, ¿cómo se hace este dúo? Philip Baden-Powell es hijo del famoso Baden-Powell, ¿no?
Philip es un pianista maravilloso que nació en París, pero se crió en Brasil, hijo de el gran guitarrista Baden.
Yo lo fui a ver varias veces cuando venía acá.
Al Bauen, ¿no?
Claro, sí.
Yo lo he ido a ver ahí por el 96, porque con Philip nos conocimos en el año 95, hace 20 años. Cuando yo fui a hacer un curso de música popular brasilera a Curitiba, y ahí estaba él acompañando a su papá junto con Marcel, su hermano, que es guitarrista, en unas clases, unas clínicas que daba en 3 tardes. Y bueno, ahí nos conocimos escuchando y compartiendo la música maravillosa del padre. Y al finalizar el curso, Philip vino y me dijo si se podía sacar una foto conmigo. Entonces nos sacamos una
foto,
mi amiga y yo, mi amiga Mariela Martínez, que viajó conmigo, y yo junto con Marcel y con Philip. Y después de eso Philip me dice: bueno, me gustaría pedirte tu dirección, a ver si nos podemos escribir. En esa época no había mails, por lo menos para nosotros. Entonces empezamos esta amistad romántica epistolar que duró varios años, hasta que recién en el 2000, 5 años después, nos pudimos encontrar personalmente en Río de Janeiro.
Y ahí empezaron a imaginar el dúo, ¿no?
Sí, en realidad, primero que nada estaba la amistad y el amor a la música, y eso se ve reflejado en las cartas que nos mandábamos, que estuvimos como recopilando para hacer el arte del disco, donde siempre nos preguntábamos por los proyectos, si estábamos tocando,
¿quién
si
escribe
estudiábamos?
Las letras.
Las letras de las canciones. Bueno, hay algunas que son de mi autoría y hay otras que son compartidas. Hay otras en portugués que son más compartidas.
Quiero escuchar Nossa Infancia. ¿Qué querés decir de Nossa Infancia?
Nuestra infancia. Esa la...
No, ¿qué querés decir de Nossa? De ese track, digamos.
Ese tema lo grabamos... bueno, en realidad el disco empezó a gestarse en el 2013... en París, porque Philip vive hace tiempo en París, y yo viajé a grabar las guitarras y los pianos en su estudio. Y no era solamente la grabación, sino que estábamos cerrando los temas, las letras, y ese tema lo estuvimos creando juntos en ese marzo del 2013.
Toi qui te réveilles pleine de raison, éveillée, tu commences à te préparer. Ton cartable sur le dos, tu sors de la maison, tu marches doucement ta patrie. En entrant dans ton école, ta tête change soudainement, dessins, gribouillages, c'est tout ce qui t'intéresse. Grimace, stress et petits mots méchants, tout le monde désespère sur toute ta maîtresse.
Non è preciso explicar o que não vê. Non è preciso dizer o que. Não poderá desvanecer toda a magia do sonho que fizer.
necesario pensar.
¿Qué haces en tu vida común, en tu vida cotidiana?
Bueno, en realidad este es el séptimo disco que yo edito. Tengo otros en formato solista y otros dos primeros que son en dúos, o sea, hace como 10 años, un poquito más, que vengo trabajando, buscando una identidad.
Te pregunté porque como Filip vive allá, yo supongo que no siempre pueden estar listos para hacer presentaciones, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, este proyecto tiene esa particularidad de que podemos estar haciendo presentaciones
allá.
¿Allá
lo presentaron?
Todavía no. El año que viene estaremos presentándolo en Europa y en Brasil, seguramente.
Esta canção escrita assim, as linhas do violão que mora em mim, contando o que há por aqui, coisas lindas que eu descobri. Mas tal saudade é tanta de ti que mal cabe. Que não mandei formar o mar, onde se esconde mistério sem calar, as pressentidas histórias que ninguém descobrirá.
Filip Baden-Powell en el disco dice: este proyecto está tan lleno de fuerza, de fe y emoción. En noviembre por primera vez llegaré a Argentina, donde presentaremos nuestras canciones. Mis expectativas son las mejores posibles. Ofrecer lo que mejor hacemos, la música, y en mi caso cosechar las mejores cosas de esa tierra tan rica. Cecilia, bueno, ha sido muy agradable. No escuchaba, no conocía la música de tu dúo con Filip Baden-Powell. Pero voy a escuchar tu disco con muchísimo interés.
Bueno, muchísimas gracias. Claro, un placer estar
muy
acá.
Interesante.
¿Qué es lo que ocultan tus ojos negros? ¿Qué sueño antiguo está floreciendo? Tan solitario como horizonte. Tan misterioso como el silencio. ¿Qué es lo que duerme detrás del monte? Un parpadeante destello inquieto. Polonar en la piel. Constelaciones que van naciendo. Como horizontes en las fronteras de tu deseo.
Los Caminos, de Pacho O'Donnell.
En mis piernas.
Amigo Marmurek, un especialista en música, en rock, en música popular. Muchas gracias por estar acá.
Por favor.
Y esta introducción es, evidentemente, ya nos anuncia que vamos a hablar de Cerati.
Exactamente.
De quien yo no sé mucho, te confieso.
No sabes mucho.
Pero sé que probablemente es una persona importante.
Entró dentro de la del mundo de perder el nombre completo. ¿Viste qué es? O Charlie, claro. O Spinetta, o Páez, o Fito. Bueno, él es Cerati, sí, o Gustavo. No hay otro, no hay en el mundo del rock nacional.
¿Qué era lo que escuchábamos recién?
Estábamos escuchando Soda Stereo, Cuando pasa el temblor. Quizás para quien no conozca mucho la vida de Cerati o de Soda Stereo, hay que decir que este es el disco que lleva a Soda Stereo a ser conocido en toda Latinoamérica, y que a partir de ahí la carrera de Gustavo Cerati empieza a despegar, porque empieza a generarse ese personaje que empieza a transformarse en la gran promesa del nuevo rock nacional. A ver, Gustavo Cerati es el primer gran rockero o el primer gran músico que entrega la democracia argentina. Charlie, Spinetta y demás venían de antes, y lo interesante de Cerati, si se quiere, es que es el primero que llega sin tener nada que ver con alguno de la otra generación formalmente. Fito es un tipo que viene de la, digamos, Fito Páez llega de Rosario para ser parte de la orquesta o de la banda de Charly García. Entonces, Gustavo Cerati es eso. El dato no es menor cuando escuchás una canción como Cuando pasa el temblor, porque hoy, revisando después de la muerte de Cerati la historia de él, uno encuentra que él al principio empezó tocando un poco de folclore. Y si vos escuchás esto es un carnavalito, ¿no? O sea, hay un ritmo del altiplano. No es por nada el videoclip de Cuando pasa el temblor, se hace en el norte argentino, durante la gira de Perú, Bolivia y demás, y le da ese aspecto realmente de circunstancias así. Lo cierto es que Soda Stereo, que es la primer banda rupturista, moderna, que conlleva un gran éxito, termina siendo también la primera banda argentina que se de alguna manera graba en los Estados Unidos, con un productor que estuvo mucho con David Bowie, que se llamó Carlos Alomar, que vuelve y toca para 250.000 personas en la 9 de julio. En un momento Cerati se transforma realmente en la fuerza creativa y hace un disco que le permite entrar en la década del 90, que se llamó Canción Animal, y que lo ubica como la banda más moderna de ese momento.
Hipnotismo de un flagelo, dulce, tan dulce. Cuero, piel y metal, carmín y charol.
Gustavo Cerati, en este disco que de alguna manera con una biografía que hace muy poquito editó Juan Morris, que es uno de los periodistas de la Rolling Stone, uno de los editores, da cuenta del momento complicado de la vida de Cerati, porque Cerati fue un tipo que manejó muy bien su vida privada para los medios y quizás no tan bien para sus afectos cercanos. No es la primera vez que Cerati se quedaba con la mujer de algún amigo. Ajá. O tenía esa...
Él sí tenía su facha, ¿no?
Era uno de los tipos más codiciados, si se quiere, del rock nacional. Soda Stereo también tiene esta circunstancia de ser una banda que cuidaba todos los detalles, no solamente la música, sino también el look.
Recordemos quiénes eran los integrantes.
Los otros dos integrantes, aparte de Gustavo Cerati, es Charlie Alberti y Zeta Bosio. A ver, para muchos esto de venían de la publicidad, eran tipos que entendían no solamente que de música está hecho el esquema del rock, es una aliciente. Pero lo cierto es que hay veces pasa que se alinean los planetas, y era un muy buen momento, y Soda Stereo, que ha sido una banda muy importante para nosotros, quizás no dimensionamos lo que ha sido de importante en el resto del mundo.
Así.
El resto de Latinoamérica, así como para muchos españoles, Morris fue el hombre que le enseñó a cantar en castellano a los españoles, claro. Soda Stereo es la banda que permitió y inventó el rock en castellano para México, para Colombia, para Perú. Digamos, se podía llegar y se podía ser muy exitoso en ese lugar. Este disco, Canción Animal, también marca un momento de Gustavo Cerati donde decide, si se quiere, enseñorearse, y se va a vivir del otro lado de la cordillera, Chile, porque se casa y tiene su primer hijo, y también tiene su primer disco solista, que se llamó Amor Amarillo.
Son
primero de los discos solistas de Gustavo Cerati, que supuestamente era un impas en la carrera de Soda Stereo, fue el principio de una separación, si se quiere, formal con sus dos compañeros, que terminó trasladándose en volver, grabar un disco y separarse finalmente, porque ya no había mucho más, que es el famoso, la famosa gira de Las Gracias Totales.
Las Gracias Totales.
Claro, Gracias Totales es lo último que dice Gustavo Cerati en un recital que quedó grabado con, como el final de Soda Stereo, por lo menos lo fue durante un tiempo, disco doble, que él terminaba diciendo, no solo hemos sido todo lo que hemos podido ser, sino que si no hubiese sido, es como una frase muy desgañitada, que como que no la tiene armada, y termina diciendo Gracias Totales, como una frase que no tenía más nada para decir. Y así se terminó Soda Stereo, dejando un vacío, si se quiere, pero abriéndole la puerta a una carrera de Gustavo Cerati que lo tuvo como uno de los más grandes guitarristas, uno de los productores más exquisitos, si se quiere, que le permitió jugar con la electrónica, con la música electrónica, y que le permitió ir probando distintas sonoridades hasta que terminó con un disco que volvía a trabajar sobre lo folclórico. Lo cierto es que Gustavo Cerati se dio varios gustos, tocó en el Colón, hizo 11 canciones suyas en formato sinfónico y le pusieron 11 episodios sinfónicos, formó parte de la Fundación Alas con Shakira y otros más, y Juanes, y tocó para ellos, grabó con Shakira, y Gustavo Cerati empezó a ser, si se quiere, de esos nombres rutilantes y que alejados del mundanal ruido del rock, si se quiere.
Ahí
¿no?
vi que, ¿cómo se llama? Que el espectáculo del Circo
du Soleil, sí.
Están haciendo algo con su música.
Exactamente.
¿Eso es una atención a la Argentina o realmente es un espectáculo internacional ese?
Por ahora creo que va a ser un espectáculo hecho sobre la Argentina, pero pensado para Latinoamérica. El Cirque du Soleil tiene un espectáculo hecho para los Beatles, hecho que se llama Love, han hecho uno sobre para Las Vegas sobre la figura de Elvis, y tienen este que va a ser para la Argentina y buena parte de Latinoamérica, que es sobre las canciones. Trabajado con Zeta Bosio, trabajado con Charlie Alberti, Gustavo Cerati ha sido un tipo, sin duda alguna, uno de los más interesantes músicos que dio la Argentina. La historia nos lleva a contar que fue parte del, 11 episodios sinfónicos lo tiene él en tapa, si se quiere, como un princesito, como un viaje, como una suerte de principito, principito de Sena y Superi.
Claro, para muchos, de blanco.
Claro, ¿no? Y para muchos es básicamente lo que le empezó a pasar a Cerati, que tenía miedo a envejecer, y entonces empezó a hacer algunas cosas que son cosas que de grande uno ya tendría que ir abandonando y que no terminó llevándolo a buen puerto. Lamentablemente, en el final de la gira de ese disco que estaba presentando, le sobreviene un ACV. Un ACV mal diagnosticado en Venezuela, porque pensaron que era una cosa y no fue atendido a tiempo, y eso terminó en esos años postrado, y que lamentablemente todo el mundo decía que se despierte. No había posibilidad clínica de que eso fuera. Dejó dos hijos, Benito, que acaba de firmar un contrato con una compañía discográfica para editar sus discos.
¿Ah, sí?
Sí, sí, exactamente.
Es
interesante, pero claro, es el hijo de Cerati, le van a pedir mucho. Y lo interesante de todo esto es, una vez más, una obra más que atractiva. Y sobre todo, hay algo muy interesante. Gustavo Cerati nos lo vamos a recordar siempre como parte del rock nacional. Pero en cada disco siempre hay un fragmento poquito de folclore. Te lo juro que si le prestas atención lo vas a escuchar. También sucede con esta canción que se llama Raíz.
Y con eso nos vamos.
Canto bajo relieves, nave tierra, sigo tus ojos. Bailo brotado de ilusión, sueño tío.
Bueno, con ese sonido de Kena, gracias, Manuel. Muchísimas gracias.
Por
como
favor.
Siempre, un gustazo.
A vos por la invitación.
Los caminos de Pacho O'Donnell.
Ucaúcha Mitimaes. Rafael Pérez Lasarte, un gustazo tenerlo acá.
Pacho, muchas gracias.
Hace mucho que sigo a Mitimaes.
Muchísimas gracias, un saludo grande a tu gente.
Usted es el que habrá tomado la posta, ¿no?
Y pero, quedamos dos.
Pero ustedes de los
desde
originales.
Siempre. Sí, sí, claro. De siempre.
Después hubo una serie de alternativas.
Tuvo unos cambios, pero...
Y ahora han vuelto a rehacerse.
Sí, pero lo interesante de todo esto es que, a pesar de que hubo un cambio bastante notorio, digamos, nunca paramos de tocar. Siempre hasta el último momento estuvimos tocando, y era como que siempre se trabajó con esa intención, digamos, no parar, jamás paramos. Quizás no se dio a conocer todo el trabajo que tiene hecho Mitimaes en 30 años en medios masivos ni nada, pero jamás paramos. Siempre tuvimos nuestro centro cultural, nos encargamos de la enseñanza y nos encargamos de estar tocando siempre, desde las cárceles, hospitales, teatro, invitado con Gieco, con Jaime Torres, pero jamás paramos.
¿Cómo no? Mitimaes quiere decir venidos de otro lugar. Porque el origen de Mitimaes, si no recuerdo mal, era un sector de la población que los incas destinaban a otros, digamos, a otros sitios. Que podía ser justamente para doblegarlos, ¿no es cierto? Para transmitirles la cultura incaica. Y también podía ser como castigo, creo.
Exacto. ¿No? Estaban las dos opciones.
Las dos opciones.
Acá se armó una mezcla interesante el nombre, porque si bien el grupo nace con tres chilenos, con Fernando Cáceres, de Víctor Avendaño y El Charro, ellos tres vienen de Chile, justamente porque no estaban de acuerdo con la política que estaba sucediendo en ese momento. Y llegan acá... Y ahí me sumo yo organizo el primer recital para comprar instrumentos, y ahí me sumo. Y el nombre tiene las dos versiones. Una que se vinieron, que son trasladados por una cuestión de no adecuarse al sistema, y el otra es que Mitimaes trabajaba para el Inca y llevaba los oficios. Y el Mitimaes de Argentina, digamos... siempre hicimos eso, siempre tuvimos la música, pero agarrada de la mano de la enseñanza y de pasar lo poco que sabemos.
Vamos a escuchar otro, vamos pelando, ¿quiere decir algo?
Vamos pelando. Sí, es un término que se usa internamente entre los músicos, como decir, bueno, basta de palabras y toquemos.
Este es un disco.
Es acá. Un disco, se llama Semillas.
Semillas.
Y y tiene integrantes que son muy jóvenes, son semillas que
cuando son alumnos,
son músicos que han visto a Mitty Maes prácticamente cuando era muy chiquito. Tienen promedio de edad 29 años, así que era muy chico.
Van a presentar este disco, vamos a anunciarlo en agosto, ¿no es cierto?
En agosto vamos a estar se presentó en el Teatro del Viejo Mercado.
Sí.
Y ahora vamos a estar el 19 de agosto en un programa del Fondo Nacional de las Artes en la calle Rawson 42. Ahí vamos a hacer una presentación lo más parecida a lo que fue la presentación, con bailarines, con muñecos.
Cuando llegue acá nuestra productora, se va a ocupar de recordarme cuando estemos cerca de esa fecha.
Buenísimo.
Te agradecemos. ¿Le parece bien que escuchemos otra? Ventanita de Iruya.
Ventanita de Iruya.
¿De quién es?
Esta es del charanguista, de Federico Vázquez. Sí, Federico Vázquez es una especie de trote.
Nunca había oído hablar de trote como un género musical. Sí. O sea, empieza al paso y luego pasa al trote. ¿No?
Claro, empieza con un clima y después pasa a la rítmica del trote. Es como una galopa. Tiene muchas, en la rítmica tenemos muchos, somos muy familiares con todo latino, la cueca, los trotes, hay en zona de Bolivia que tocan prácticamente la división de chacareras, tenemos hasta relaciones con el Erque, muy Jujuy en Bolivia también.
Acá hay anatas, ¿no?
Acá hay, son hachacicus y otro tamaño que son zancas. Son instrumentos de caña, muy largo, de 1.40. Y se tocan con testado, que esa es la...
La nata es como una quena grande, ¿no?
La nata es una... como si fuera una pata de silla cuadrada.
Claro, claro.
Y lo que tiene la particularidad es que tiene unos armónicos muy, muy, muy personales. Es un sonido y no la fabrican. Acá, por ejemplo, estoy en muy contacto con muchos luthieres y no la hacen. Todavía no ha aparecido el luthier argentino que haga natas.
Usted ha grabado este disco con ustedes han grabado este disco con invitado, ¿no?
Sí.
Melania Pérez, por ejemplo, una gran cantante, ¿no?
Una gran cantante y este disco está Tomás Lipán.
Ah, bueno.
Melania Pérez, Hernán Gamboa, con quien lo perdimos hace muy poquito, falleció, que era un músico venezolano.
Claro.
Y hay un músico muy popular, Cruz de Jujuy, y Ariel Carlino también, que es un charanguista de acá de Buenos Aires. Este disco pusimos esos invitados porque son invitados que tienen mucho peso folclórico.
¿Cómo no?
Y esto era una nueva propuesta mítima, que hay composiciones nuestras. Entonces era como decir, bueno, si esta gente te da el ok y viene a grabar, está bien, estamos tranquilos, vamos por buen camino.
¿Qué quiere decir Avia Yala marca?
Avia Yala era el continente cuando no existían las fronteras, cuando no era Bolivia, no era Perú, no Avia era Yala. Argentina, era la Avia Yala.
¿Y marca?
Marca es pueblo.
Ajá, un pueblo de...
Un pueblo grande.
Un pueblo sin fronteras. Con Melania Pérez como invitada. Thank you. Hay veces que da muy especialmente lástima cortar la música.
Sí, porque
pero ahí siempre lo hacemos para poder...
Claro. Ahí venía la Melania y que tira unos agudos que son increíbles.
Sí, claro.
Sí, sí, es terrible. Es una,
una... Bueno, vamos a esperarle a San Melania, sigamos.
A ver.
Mamá, tía, tata, en ti, con nuestros hermanos, pachamamita. Mamá, tía, tata, en ti, por 500 años, pachamamita. Había ya la marcha con nuestros hermanos, pachamamita. Había ya la marcha por 500 años, pachamamita.
Es parecida a la voz, tiene algo que ver con, sí, con esas...
Sí. Con ese sabor a tierra, de las copleras.
Las copleras con la caja, ¿no?
Claro.
Con la
caja. Y hay un instrumento que se llama imilla, se usa en unas bandas de otro instrumento, y que son unas cosas, una cosa muy aguda. Y en esta Melania, como iba todas cañas tocando, ella se suma con esa voz y queda espectacular.
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 ¿Usted está contento con el disco?
Estoy muy contento porque... Primero que ha recibido buenos comentarios, el grupo, es muy difícil trabajar en grupo.
Además es un grupo grande, ¿no? Porque acá sí, como 10 o 12.
Somos 7.
7.
7 y con una persona que nos atiende la técnica también. Y hay una armonía. Y trabajar en grupo es muy difícil.
Usted es el director.
No hay director,
no.
Bueno, por eso te digo que es el trabajo real del grupo, ¿no? Que cada uno pasa a ser una pata de la mesa.
Rafael Pérez Lasarte, ha sido un gustazo tenerlo acá realmente.
Bueno,
le deseo muy buena suerte y vamos a estar atentos a anunciar las presentaciones que haga. Bueno, y pronto lo voy a invitar porque, por supuesto, me quedaron ganas de seguir escuchando.
Bueno, yo agradezco también y la posibilidad que nos da de difundir lo nuestro y también contento porque estamos trabajando con BIM, con Javier Chalut, con Majul, hay como un equipo trabajando para que esto tenga, después de 30 años, quizás tenga otra movida distinta, ¿no? Que es la subterránea, es como que dio su fruto y ahora estamos sembrando por otros lados.
Buenísimo. Bueno, yo me despido de nuestros escuchas, agradeciéndole que nos hayan acompañado una vez más, y les propongo que nos volvamos a encontrar para caminar juntos